Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Un viernes más, una semana más, concluye el enfoque de Onda Madrid hablando de radio, de las cinco letras, de la parte más lúdica, o una de las partes más lúdicas de la radio, que es la cultural, que es la que nos enseña o nos redescubre cosas. Ya saben que en este espacio, Carlos Maribona, la parte gastronómica, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río, parte cinematográfica y de literatura, nos descubren, nos redescubren, pues algunos clásicos, algunas obras, novelas, también modernas, películas que conviene revisitar. Nos las ponen aquí encima de la mesa, nos dan el porqué, nos recuerda lo mucho que les gusta y nosotros ya somos libres de seguir ese criterio, ¿no? Normalmente lo seguimos, porque hay argumentación más que suficiente. Y si no, escuchen. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Fernando, espía de la primera persona. ¿Qué es esto?
Pues es una obra maestra. Triste, porque en el fondo es un testamento literario, pero de uno de los grandes dramaturgos y escritores y guionista norteamericano, que era Sam Shepard, ¿no? Espía de la primera persona, que está publicado en Anagrama, con una excelente traducción de Mauricio Bach, pues de lo que trata es sencillamente, del testamento literario de Sam Shepard, ¿no? Está escrito en los últimos meses de su vida. Él tenía una enfermedad degenerativa, la ELA, empieza en 2016, y el libro es prácticamente desde 2016 hasta 2017, que es cuando Sam Shepard pues ya muere, ¿no?, por la enfermedad. Hay una cosa muy impresionante, y es que Sam Shepard empezó a trabajar espía de la primera persona en 2016, como os digo, ¿no? Y escribió las primeras páginas a mano, pero porque ya no podía utilizar la máquina de escribir, porque ya la ELA, la enfermedad se lo hacía imposible prácticamente, ¿no?
Vaya.
Cuando le resulta imposible seguir escribiendo a mano, lo que hace es grabar partes del libro que después iba a transcribir su familia, ¿no?, sus hijos fundamentalmente. Después, ya cuando todavía ya no tampoco podía grabar, dictó las últimas páginas. Cuando empezó a grabar ya resultaba demasiado difícil, ¿no? Y quien le ayuda en la revisión del manuscrito es nada menos que su gran amiga, la estupenda cantante y escritora también, Patti Smith, ¿no?, que le ayuda a Sam Shepard a la revisión del manuscrito. Después él repasó con su familia el libro y dictó las últimas correcciones, pero vamos, unos días antes de fallecer, que fue el 27 de julio de 2017, ¿no? La obra póstuma es un sublime, para mí, y formidable testamento literario en 100 páginas, nada más, ¿no? Voy a irme un momento a la página 22,
sí,
del libro, donde verdaderamente describe claramente... El capítulo 22, bueno, está en pequeños capítulos, ¿no? Y dice esto, ¿no? Hay momentos en que no puedo evitar pensar en el pasado. Sé que es en el presente donde hay que estar. Siempre ha sido el sitio en el que estar. Sé que gente muy sabia me ha recomendado permanecer en el presente el mayor tiempo posible, pero a veces el pasado se presenta sin previo aviso. El pasado no aparece por completo. Siempre aparece por partes. Lo fascinante de esta obra que él escribe es que aparecen como dos personajes, ¿no? Uno que mira y otro que es observado, ¿no? Pero es que los dos son el mismo, ¿no? El que escribe y observa y el que es observado. Los capítulos son pues como fogonazos, ¿no? Como poesía o como sueños incluso, o como diálogos, ¿no? Toda la, no voy a decir novela, porque todo el testamento en el fondo son una conjunción fascinante de sensaciones, de olores y también de sonidos. Hay que recordar que Sam Shepard, que era ya un mito contemporáneo, era un tipo que había sido batería en los años 60 de un grupo de rock. Había sido actor en películas como Días del Cielo y Elegidos para la Gloria. Había sido el co-guionista de la gran película de Wim Wenders, París, Texas. Estaba casado con Jessica Lange durante más de 30 años. Había tenido el premio Pulitzer. Y para nuestros oyentes, recordar sobre todo sus grandes libros, su obra de teatro, Locos de Amor, y un libro misceláneo formidable que tuvo un éxito tremendo, que era Crónicas de Motel, ¿no? También escribió libros de crónicas como Rolling Thunder, que su título era Con Bob Dylan en la carretera. Escribió letras para Bob Dylan, y es uno de esos, y el libro lo que trata es de evocar recuerdos y de narrar historias, ¿no? Verdaderamente, fíjate las cosas que se han dicho del libro, ¿no? El gran director y escritor Michael Ondaatje dice una narración devastadora, y es verdad, porque es devastadora, pero al mismo tiempo llena de vida y de magia, ¿no? Y termina diciendo una íntima obra maestra. Me parece la mejor definición del libro, ¿no? Porque es una íntima obra maestra, es algo muy íntimo, muy interior,
sí,
pero al mismo tiempo que se eleva hacia la obra maestra. Es una obra breve y conmovedora al mismo tiempo, ¿no? Está lo de siempre en SEPA, los territorios fronterizos, sobre todo ese Arizona, los paisajes de la América profunda, las calles de Nueva York y las playas de California. Todo eso hace como una especie de collage, ¿no? De enorme collage en un poema de despedida, que él ha querido hacer este poema de despedida en forma de novela, ¿no? Yo creo que es una novela fragmentaria, en cierto sentido,
sí,
enigmática por ese que observa y ese que es observado, y al mismo tiempo deslumbrante por su naturalidad, al mismo tiempo de estar contando la propia muerte. O sea, es decir, o como casi eso que decía el gran pintor irlandés Francis Bacon, ¿no? De cuando se ponía a afeitarse por la mañana, y decía: todas las mañanas, cuando me pongo delante del espejo para afeitarme, me digo: mira cómo trabaja la muerte en esta cara, ¿no? Y esto es: mira cómo trabaja la muerte en alguien que está con una enfermedad.
Es muy interesante, ¿no? Por el contexto que comentas, Fernando, es una persona que ya está mirando a los ojos a la muerte, hay que decirlo claro, está mirando a los ojos a la muerte.
Con una lucidez tremenda.
Eso es, y es capaz de describir con mucha lucidez no solo este fogonazo inmediato del pasado, sino muchos otros, que me ha gustado mucho cómo has asociado la estructura del libro, que es un conjunto de fogonazos, sí, al pasado, ¿no? El pasado nunca se recuerda por completo, sino por partes. Eso me ha parecido...
Eso lo dice él, ¿no? Y que además,
sí, me ha parecido estupendo.
Y que además te aparece de repente, ¿no?
Eso
son
es.
Como,
sí,
como,
sí, sí.
Como especie de, sí, exacto, de fogonazos, ¿no? Que te vienen... Por eso él, por ejemplo, en un momento dado, pues recuerda al marido de su una tía abuela, y lo recuerda porque le arrancaron una oreja de un mordisco, a un caballo al que disparan en plena carrera, que es un capítulo tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Una clínica en mitad del desierto, rodeada de jardines con esculturas, la historia de sus abuelos, que se marcharon cuando la casa se desinundó.
Claro, claro, claro.
La historia de Pancho Villa, pero ahorita sabe por qué, cuando acabada la revolución lo asesinan, Vietnam, por supuesto, el Watergate.
Claro.
Un grupo de inmigrantes mexicanos que
sí, le van
trabajo
pidiendo
en una esquina.
Al final es una reflexión muy, muy importante, y yo creo que nunca había reparado en ella, que verdaderamente cuando evocamos el pasado, la mayor parte de las veces que lo hacemos no es por elección, sino que vemos algo o sentimos algo que nos
exacto,
retrotrae a ello.
Exacto.
No sé si estás de acuerdo, Emilio del Río. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estoy escuchando con mucha atención y placer lo que estáis contando. Mami, San Sefar me parece uno de los grandes del cine, ¿no? Del 20, sí. Y más que del cine y de la literatura.
Sí, claro, dramaturgo, guionista, claro, claro, claro.
Todo, ¿no? Su obra Locos de Amor, su obra de teatro, se ha representado en...
Locos de Amor, sí.
Mil veces.
Muy exitosa,
¿no?
O sea, sí.
Y a mí me gustó mucho. Yo la verdad es que la primera obra que leí de él fue también publicada en España en Anagrama, era Crónicas de Motel, y me pareció deslumbrante, deslumbrante, vamos, o sea, una cosa... Además, tiene esa prosa muy norteamericana de todo el siglo XX, de frases cortas, con unas descripciones muy minuciosas, pero no amalgamadas, sino también precisas y directas, ¿no?
Y que dan mucho ritmo. Eso le caracteriza a muchos guionistas. Por ejemplo, Quentin Tarantino es así. Utiliza muchísimas frases cortas que bien empleadas y bien encadenadas, como estás diciendo, Fernando, lo que dan es un ritmo y un dinamismo al relato tremendo, claro.
Fíjate esto, ¿no? A decir verdad, no sé de dónde salió. Lo descubrí por casualidad. Echado atrás, boqueando, en busca de aire. Yo estaba sentado aquí de un modo muy similar a como está sentado él ahora, jugueteando con los pulgares, y al mirar hacia el otro lado de la calle, vi esa mecedora moviéndose y me percaté de que alguien, de que había alguien sentado en ella, y ahí estaba él. Apareció sin más. No sé si alquiló o compró la casa y después invitó a las demás personas, o si esas personas ya estaban ahí y él fue a visitarlas, o si ha alquilado una habitación por un periodo breve. No lo sé con certeza. A veces la gente aparece así, sin más, de la nada. Aparecen y desaparecen, muy rápido, como una fotografía que emerge de un baño químico. Parece extraordinario, ¿sabes?
Sí,
cómo se cuenta esa aparición casi fantasmagórica, ¿no? Que es, insisto, o parece, uno puede entender leyéndolo, que es, separes el que mira y el que es mirado. Y ese desdoblamiento me parece fascinante para el curso de la obra, ¿no? Por eso lo titula Espía de la primera persona, ¿no? O sea, porque es, yo me estoy espiando a mí mismo en el fondo, ¿no? Y contando la decrepitud al mismo tiempo que la estoy observando. Eso es fascinante. O sea, es decir, es un ejercicio literario que a mí y ha recordado también a otros al mejor Beckett, ¿no? Al mejor Samuel Beckett, con ese mundo también de silencios, ¿no? De silencios que están diciendo muchos, ¿no? Ese estilo seco y un poco el aire existencialista de toda la novela, que tiene que ver porque en el fondo en el existencialismo es en la corriente, digamos, filosófica que se forma el joven Saint-Séphard. Había nacido,
claro,
en Illinois, en Fort Sheridan, en 1942 y muere en Midway, Kentucky, en 2017.
Así que su padre era... Fue oficial, ¿no?, de la Fuerza Aérea.
Espía de la primera... Sí.
Y luego él aparece en ese peliculón. Bueno, a mí es que me encantó, Elegidos para la Gloria.
Ese es maravilloso. Bueno, y la gran película de Terrence Malick...
Bueno, que fue nominado al Oscar por su papel ahí, ¿eh?
Sí. Oye, me vais a permitir, porque hablábamos en el relato, además último que comentabas, Fernando, de que hay personas que aparecen y desaparecen. Y oye, acaba de aparecer por aquí Carlos Maribona. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, no aparezco, estoy escuchando.
¿Estás
con
escuchando,
gran devoción al maestro Fernando Rodríguez de la Fuente? Y la verdad es que puede uno estar callado toda la noche, pero no hace falta otra cosa más que escucharle, ¿no? Y además ha dicho una cosa que a mí como periodista me ha parecido fantástica, ¿no? El elogio de la frase corta, que es algo que me enseñaron mis maestros del periodismo, ¿no? Las frases cortas son las mejores para un periodista, nada de frases subordinadas inacabables. Bueno, pues compartiendo con él tantas cosas, ¿no? Escuchando con admiración, como siempre.
Muy bien, ahora te escucharemos a ti con la misma admiración, ¿eh? También con un poquito de hambre, pero con igual admiración. Fernando, Espía de la primera persona, Saint-Séphard, Anagrama.
Anagrama.
Es la recomendación de literatura de Fernando Rodríguez La Fuente. Pero recordemos, en estas cinco letras también hay cine. Cine que suena así.
Mi hija Rose es... Hay algunos que dicen que es algo lenta, pero no lo es. Tiene una mente que atrapa todos los detalles. Se preocupa por tener la casa ordenada. Y fue una buena madre. Tenía cuatro hijos. Una noche, alguien estaba cuidando de los chicos y hubo un incendio. Su segundo hijo sufrió quemaduras muy graves. Rose no tuvo nada que ver con ello, pero debido a cómo es Rose, el Estado decidió que no estaba capacitada para cuidar de esos niños y se los quitó.
Emilio, esto es hacer trampa, Emilio. O sea, cuando traemos aquí a David Lynch a la mesa del enfoque, claro, obviamente esto es hacer trampa, porque sabes que va a ser unánime, la recepción va a ser unánime y positiva.
Pero fíjate que es el menos Lynch
Totalmente.
De todo Lynch. Esto que hemos escuchado pertenece a una de las mejores películas de David Lynch, y a una gran película que, bueno, aquí traemos libros y películas y restaurantes y para recomendar, ¿no?, a nuestros oyentes y para que sean más felices y disfruten más de la vida. Y esta es una de las películas que les va a hacer más felices y disfrutar más de la vida. Es una historia verdadera. Es como se tradujo The Straight History, Story de David Lynch, una película de 1999. Y hoy he traído un libro y una película que tienen que ver con la vejez. Las dos. Porque el protagonista de la película, que está basada en una historia real, el protagonista es Alvin Straight, juega con el apellido, que es verdadero, ¿no?, en inglés. Pues apellidos parlantes, como nosotros que tenemos tantos en castellano. Es un anciano de 73 años, con problemas de salud, que vive, por cierto, en Iowa. Y entonces, digo porque ahí han sido las primeras, ¿no?, los caucus, ¿no?, las primeras primarias del Partido Republicano. Bueno, y entonces, al enterarse de que su hermano, con el que no se habla desde hace mucho tiempo, más de 10 años, ha sufrido un derrame cerebral, decide ir a visitarlo a Wisconsin. Tiene 73 años, pero además, o sea, podría conducir, pero tiene vista deficiente. La película comienza cuando le encuentran tirado en el piso de su cocina, ¿no? Y entonces tiene problemas de salud, una salud muy frágil, no tiene permiso de conducir un automóvil. ¿Y entonces qué hace? Emprende el viaje en un cortacésped, en un John Deere, que forma parte, al menos para mí, de la mitología personal. Eran los primeros tractores que yo vi que aparecían en el pueblo de mis padres y abuelos en Soria, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que atravesar cientos de kilómetros en un cortacésped.
Qué bueno.
O sea, la idea es genial.
Sí, sí, sí.
Y durante su viaje, Alvin, que está interpretado por Richard Farnsworth, que estuvo nominado al Oscar por este papel, se va encontrando con distintas personas y se enfrenta a desafíos. Y entonces ahí revela su carácter resuelto, su sabiduría, la sabiduría de la edad y su gran corazón. Porque la película, sin ser cursi, es una película que reivindica la bondad. Es una película que conmueve al espectador por la historia, por las actuaciones, por el guión, la dirección, la música absolutamente genial de uno de los colaboradores habituales de Lynch, Angelo Badalamenti, que le puso música también a esa serie de culto, que yo no sé si la hemos comentado, por cierto, pero si no la traemos un día, que es Twin Peaks, ¿no? Y además, Lynch aquí hace una película sobre la belleza simple, pero sin sentimentalismos, ¿eh?, de una historia de un tipo que se apellida verdadero y que es una historia verdadera. Y luego, también la belleza del paisaje rural del medio oeste norteamericano. Es una película sobre... Es un retrato. La película es un retrato tierno y respetuoso de la vejez, de la familia, de la reconciliación y de la perseverancia humana. Hay un momento... Es una metáfora de la Odisea de Homero, del viaje de la vida. Es el viaje de la vida. Uh-huh. Esto lo vio muy bien Cavafis en ese poema inolvidable que es Viaje a Ítaca. Y entonces, en lugar de encontrarse... Bueno, sí, pero Ulises se encuentra con Polifemo, con Circe, con Calipso, con los lotófagos, los lestrigones. Bueno, aquí no hay circes ni calipsos, no hay ninfas ni hechiceras maravillosas, pero bueno, hay distintos episodios como los de Odiseo. Homero lo que hace es una metáfora de la vida también. Hay un momento en el que Alvin, el protagonista, se encuentra, bueno, pasa una joven autoestopista que luego se acerca a su fogata y le dice: yo no te puedo llevar aquí en mi cortacésped, ¿no? Entonces deduce que está embarazada y que se ha escapado de casa. Entonces Alvin le habla de la importancia de la familia. ¿Cómo lo hace? Coge un manojo de ramitas, de ramas juntas, y dice: mira, una la puedo romper, dos las puedo romper, todas juntas no la puedo romper. Eso es la familia. Y entonces al día siguiente sale de la mini caravana, por así decirlo, que lleva detrás, o sea, es un caravanucha, lo que puede llevar un cortacésped, y descubre que la chica no está y que le ha dejado, ¿qué le ha dejado? Un manojo de pequeñas ramas atadas. Mm. Yo reivindico que las grandes historias, como los clásicos, cuando iban al teatro ya sabían la historia de la tragedia y que no pasa nada por, en según qué obras, contar el final. Aquí es que no quiero contar el final.
Ya.
Porque lo tiene que ver. Nuestros oyentes tienen que descubrir el final, que es absolutamente conmovedor. Y cómo a partir de una historia sencilla, genuina, David Lynch hace, para mí, una obra maestra. Una película que conmueve, motiva. Digo que es el menos Lynch de todo Lynch, porque no recurre a los elementos abstractos o simbólicos a los que nos tiene acostumbrados en sus otras películas o series como Twin Peaks, ¿no? En fin, Lynch, el del el hombre elefante, Dune, que hemos traído, que
sí, traje, vamos, en su momento aquí, sí, sí.
A las cinco letras.
La buena, ahora, además, la buena, vamos a decir, culto, la buena.
¿No? Sí, la buena, sí, sí, no, la de Lynch. La del 84, Blue Velvet, etcétera.
Y fíjate, sin ser ese Lynch surrealista y, bueno, y vamos homenaje, a decir retorcido, que gusta también, ¿no? Sí. Cuando cuenta historias así.
Sí, fíjate, por eso digo que es el menos Lynch, el
claro,
menos
claro.
surrealista, al menos con esos toques, ¿no? Y qué homenaje le rinde Spielberg en los Fabelman cuando hace que a John Ford lo interprete David Lynch, que tiene ahora, por cierto, 70 y es del 46. O sea, 78 años, ¿no? Acaba de hacer porque es de enero.
Sí, sí, sí. Sí, 70, pues 77.
Una historia verdadera.
Sí, 78 los que haga.
77.
Sí, 78, 78 tiene ya. 78. Sí, eso, los que haya hecho.
Bueno, no sé de qué día es de enero, pero
sí, sí, sí.
77, 78.
78 los que haya hecho.
Y una película, como digo, conmovedora, de una belleza extraordinaria y que te engancha desde el principio.
Además, este tipo de viajes.
Después, porque la buena literatura, el buen cine, la buena música no te dejan igual. Un buen restaurante, una buena comida no te dejan igual.
Eso es.
Y después de ver esta película, ya no eres el mismo, te ha cambiado. Ves las cosas de otra manera y ves la vida de otra manera.
Te iba a decir justo que este tipo de viajes te ayudan a cambiar aspectos preconcebidos que a veces tenemos en la vida, ¿verdad? Porque acompañas al protagonista, el protagonista tiene sus herramientas para interpretar lo que se va encontrando en el viaje y siempre hay un punto de vista diferente. Hay otros que a lo mejor coincides, oye, pues mira, yo, si me hubiera ocurrido esto o me encuentro con esta situación en la vida, pienso esto de ella. Pero la mayor parte de las veces te encuentras casi casi con enseñanzas, porque tenemos otro punto de vista muy diferente, un personaje muy trabajado y que se enfrenta a estas cosas. Me viene en animación algo muy parecido que es Up.
Perdón, y una cosa muy importante, y la autenticidad. La película reivindica la autenticidad de las cosas.
Eso es.
El que seamos capaces de prescindir tantas veces de cosas accesorias que no nos hacen falta, que muchas veces tenemos que gestionarlas porque es inevitable, ¿no? Pero que no se, que eso no nos aplaste tanto, ¿no? Vamos a las cosas que de verdad importan, a lo auténtico. Ese es, digamos, uno de los mensajes principales de una historia verdadera.
Pues nos quedamos con él, nos quedamos con ese mensaje. No dejamos la vejez, porque lo acabas de decir y es cierto, en el libro también hablamos de la vejez. Quedan muchas cosas por las que hablar, de las que hablar por delante en el enfoque de Onda Madrid, en las cinco letras con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez, La Fuente, Emilio del Río. Un momento.
Las cinco letras. Jesús Clemente Rubio con Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura. son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Carlos Maribona, son rápidas, pero cuando les damos caza, qué bien sientan. Liebre.
Pues sí, el liebre. Yo no sé vosotros, Emilio, Fernando y tú, Jesús, si sois muy aficionados a la liebre, porque es un bicho que a veces no tiene o no concita todo el entusiasmo que su carne se merece. No sé si la habéis comido, si os gusta.
Yo la he comido poco, porque además hay una cosa curiosa. Mi padre cazaba liebres, pero a mi madre no le gustaban y las cambiaba por pollos. O sea que podría haber comido liebre desde niño, pero por decisión absolutamente unilateral de mi madre, ¿sabes? Allí, y el pollero estaba encantado, claro, porque pues, le llevaba las liebres y nos daba pollo. Así que, pero sí, la he comido, pero de niño, Carlos.
Yo la he comido, ¿sabes? Y me gusta. Y también comido por entorno rural, mucho entorno rural, ahí había mucha liebre.
Sí, yo también he comido.
Sí, Emilio.
Yo he comido mucha liebre también. He cazado liebres. Yo no disparo, ¿eh? No por nada, ¿eh? O sea, pues, no tengo mala puntería.
¿Cómo las cazabas? ¿A pedradas?
Mi padre. Mis abuelos. No, iba con mi padre. Ah, bueno. Iba con mi padre y con mis tíos. Entonces cazaban ellos. Yo iba de caza con ellos. No me perdía el almuerzo maravilloso de la caza. O sea, eso era fantástico, sí. Y sé despellejarlas. Perfectamente, porque mi padre me enseñaba a despellejarlas. O sea,
oye,
me puedo contratar en una carnicería y he comido mucha liebre y me encanta la liebre. Y cuando vi que Carlos puso liebre, de repente me vino en todos los recuerdos de toda mi infancia y mi juventud. O sea, oye, de repente, ¡fua!
Jesús,
sí.
Tú eres manchego, ¿no?
No, mi familia. Yo soy madrileño, pero la familia es manchega. Familia y ahí manchega. Es que ahí se atropellaban liebres, se cazaban liebres, todo.
Claro,
y como mi abuela era muy buena despellejándolas, muy buena. Pues al final el que parte, reparte, ya sabéis. Entonces, oye, a lo mejor le decían, señora Claudia, despelléjeme una y la otra se la queda a usted. Y
yo cuando voy,
y así comíamos libre.
Cuando voy a Javea, paramos en un sitio a comer, o a la vuelta generalmente, maravilloso, que se llama Los Rosales, que está en Atalaya de Cañabate. Uh-huh. Y allí como mucho el morteruelo. Yo no sé si el morteruelo lleva liebre.
Sí.
Morteruelo, claro,
lleva,
suena,
lleva
sí.
Todo lo que encuentren, todo lo pues que sí, encuentren de sí, caza sí. De caza menor.
Todo vale, ¿no?
Todo vale, todo vale. Eso es muy manchego. No, hacía la pregunta porque fijaros que Alejandro Dumas en el viaje que hizo por España en 1846, que dejó un libro muy interesante, ¿no? De cómo vio la España justo de mitad del siglo XIX.
Sí.
Bueno, pues una de las cosas que comenta Dumas en ese libro es que le extrañaba muchísimo que los españoles apenas comían liebre, ¿no? Que había muchas liebres en España, pero que apenas se comían, ¿no? Para un francés, la liebre es la reina de la caza menor de pelo, ¿no? O sea, es el gran producto para su cocina, ¿no? Y, de hecho, nos han dejado recetas maravillosas. El cibé de liebre, la liebre a la royal, ¿no? Grandes platos que vienen de la cocina francesa. Pero es verdad que yo preguntando, y por eso os preguntaba, y sondeando un poco, la liebre es un animal que suscita una cierta resistencia, ¿no? Porque hay una tradición de que la liebre es carroñera, que se come los cadáveres de animales, incluso de personas si las encuentra, y luego la carne negra que tiene, o oscura, no negra, que tiene la liebre en contraposición con la del conejo, por ejemplo, que es mucho más blanca.
Hombre, y es más fuerte que el conejo,
claro,
más fuerte.
Las han hecho un poquito que no todo el mundo la ha valorado tanto, ¿no? Pero es verdad que siempre ha estado en nuestra cocina, ¿no? Estaba yo estos días pasados repasando un libro maravilloso, que es el gran libro de la cocina catalana, que escribió Josep Lladonosa, que es el gran trabajo sobre la cocina de allí, y ahí he visto 8 recetas con liebre, ¿no? Liebre con caracoles, liebre con castañas, liebre con chocolate, liebre a la salsa romesco, ¿no? Y luego hay un gran recetario familiar de mediados del siglo XX, que fue el gran recetario que utilizaban las amas de casa, mucho antes del de la sección femenina, que es el de Teodoro Bardají, que se llama La cocina de ellas, Y ahí hay seis elaboraciones, ¿no? Un pastel de liebre, un arroz con liebre y, por supuesto, el civet, que junto con esa royal, como decía antes, es el gran, una gran aportación de la cocina francesa, ¿no? Bueno, pues al final la liebre está ahí, ¿no? Y la liebre es un animal sabroso, que bien trabajado, siempre con la sangre. O sea, curiosamente, fijaros, no hay casi ningún animal que se cocine siempre con su sangre como la liebre, porque tiene una sangre especialmente dulce, que se conserva especialmente bien, y casi todas las grandes recetas de liebre se hacen con la sangre. Por eso cuando en una pollería, como decía antes Fernando, comprabas una liebre, te la tenían que vender con su sangre, si no, nunca conseguirías las recetas maravillosas que se pueden hacer con ella.
Además, la liebre, Carlos, que yo creo que también por eso a veces ha suscitado un poco de rechazo, por lo menos haciendo memoria cuando yo he hablado con gente de ello, ¿no? Que se ha surgido el tema, oye, comí liebre, tal. Es que le resulta muy fuerte por la comparativa con el conejo, que claro, para mí no es un error. Para mí, claro, ya depende de gustos. A mí siempre me ha gustado más porque así no necesita de tanto aditivo, ¿sabes? O sea, yo el conejo lo asocio al ajillo. La liebre es que te la comes y está rica. No necesita tampoco marinarlo.
Exacto. Y además como bien dices, y tú que tienes ahí buen conocimiento de eso, la liebre es que es puro sabor a campo. El conejo
totalmente.
No tiene tanto sabor, no tiene sabor a campo. Sin embargo, una liebre sabe a campo. Y si le añades algunas hierbas cuando la cocinas o algunos elementos de campo, es que estás en pleno campo,
sí,
comiéndola,
sí, sí, sí.
¿No? Eso para mí es una maravilla, ¿no?
Pues la liebre, ¿dónde podríamos comerla? Una buena liebre aquí en Madrid, Carlos.
Bueno, aquí en Madrid...
Es que iba a preguntar, ¿dónde comemos liebre en Madrid?
Claro.
Bueno, apenas hay, por lo mismo que os comentaba, ¿no? Hay un restaurante que hemos citado alguna vez en el programa, que es la Buena Vida, que
sí,
hacen
la
un
Buena
cibet,
Vida, lo hemos mencionado alguna vez.
Hacen un cibet maravilloso. A veces la tienen la tasquita de enfrente también, y también la trabaja básicamente. Y luego hay una, la mejor royal de liebre que se puede comer en Madrid, la hace Ramón Freixa en su restaurante, ¿no? Es un restaurante de dos estrellas Michelin, pero para mí el cibé de liebre es más campo, es más rústica, y la royal es mucho más sofisticada, ¿no?
Sí.
Es mucho...
Claro, más refinado, sí, sí, sí. Pues liebre, es el plato que nos pone Carlos sobre...
Oye, perdón.
Sí, Emilio.
Y que no solamente la liebre forma parte, como diría Flaubert, de nuestra educación sentimental, ya lo hemos mencionado aquí. Si alguna vez os llevan una liebre, me llamáis a mí y yo la despellejo. Pero es que además forma parte de nuestra memoria literaria, porque uno de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, ¿os acordáis? Es la liebre de marzo, ¿no? Que aparece ahí en la escena del té con el sombrerero loco. En fin. Y luego, oír hablar de liebre... También me recuerda siempre a Delibes, ¿no? Delibes, la caza, el diario de un cazador, el camino, las ratas, que está tan presente también la caza, ¿no? O sea, es que vamos, en uno de los grandes de la literatura española, no solamente en la mesa, sino en la literatura, está también la liebre.
Bueno, pues liebre, algo que no está del todo implantado, sí en España, la cocina española, como decía Carlos, pero no implantado luego en los gustos de la gente, en preferencias, pero aún así algo pues de lo más normal y que nos evoca a un mundo tan sencillo y tan maravilloso como es el rural. Hablábamos de cosas sencillas, lo hemos hecho en Más Cinco Letras, en este también lo hemos hecho, ¿no? En la sencillez, por ejemplo, de esa historia verdadera que decías, Emilio, pues residen a veces auténticos tesoros, y en una vida cotidiana de alguien a priori sobre el papel normal... De esa idea parte esta película. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,
when it gets dark, we go home. Hola, tío.
Nico, ¿sueles escaparte? Oh, it's such a perfect day.
¿De qué nos habla Perfect Days, Días Perfectos, Fernando Rodríguez Lafuente?
Pues voy a decirlo en términos poéticos. Bueno, está tomado, yo creo que el título está es Perfect Days, o sea, es decir, días perfectos, pero está tomado, yo creo, de una canción de Lou Reed, que es Perfect Day, ¿no? Pero bueno, esto es, dicho poéticamente, una oda a la sencillez. Es una extraordinaria película en la que lo normal, la sencillez, la discreción, parecen hoy hechos absoluta y gratamente asombrosos, ¿no? O sea, está dirigida por Wim Wenders y es la vuelta o el regreso de Wim Wenders al gran cine, a ese Wim Wenders que nos había primero, nosotros descubrimos en la antigua sala Alfabil de Madrid sus dos primeras películas, Alicia en las ciudades y En el curso del tiempo, rodadas en blanco y negro, verdaderamente que para nosotros fue un shock casi de tipo de cine. Después participa en hace y rueda una adaptación de Patricia Highsmith, El amigo americano. Después, con el citado Shepard, hace el guión y dirige París, Texas, ¿no? Y ahora, no, ni Alemania ni Estados Unidos. Ahora nos vamos a Tokio. A Tokio a contar la historia de un tipo que limpia, que es limpiador de los lavabos públicos. El actor protagonista es Koji Yakusho, algo fuera de lo normal. Claro, la película, si te la cuento así, os la cuento así, dices, joder, pues no parece que apasione. Pero, primero la película trata, y luego lo diré al final, de una especie de soledad gozada. Este hombre que limpia los lavabos públicos por la noche lee a William Faulkner. Por la mañana se despierta contemplando el cielo y oye su música en un cassette. ¿Y qué música oye? Pues yo podría decir que tú eres más joven, Jesús, pero que por lo menos para los otros tres que componemos el equipo de sí, las cinco letras, les va a sonar un poco, porque es la música en ese cassette de Lou Reed, de Van Morrison, de los Kings, de Nina Simone.
No, no, déjate, que soy joven, pero hombre, es que nombras a pesos pesados, los conozco a todos.
Que te gusta la música y sabes de música.
Claro, claro, y Van Morrison además. A mí me enganchó con Brown Eyed Girl, que sabes que es mucho más moderna, pero ya cuando te pones a retrotraer y ves quién es, Nina Simone, le encantaba, le ha encantado a mis padres.
Imaginaros un tío absolutamente normal, que limpia los lavabos,
¿vale?,
que lea Faulkner, que escucha esta música, que se desplaza en bicicleta, que hace fotografías, que casi los otros personajes que aparecen en esa especie de soledad gozada de nuestro personaje son su hermana y esta sobrina, en el buen corte que habéis puesto, que cena todos los días en el mismo sitio y que convierte lo habitual en placentero. Queda en la película de soslayo una especie de misterio de su vida anterior. Probablemente era un tipo que venía de una familia rica, que había tenido problemas con el alcohol. Da lo mismo. Decía Leonard Cohen que la vida en el fondo es una suma de sensaciones, ¿no? Y la película es una especie de apoteosis de las sensaciones, ¿no? Porque son las imágenes de una historia mínima, contada con una intensidad y a un ritmo extraordinario. Porque, ¿qué pasa? Bueno, es que no pasa nada. No pasa nada y pasa todo lo importante. Pasa todo lo que da sentido a una vida plena. Pasa lo más relevante, que es lo íntimo. La vida cotidiana como una especie, ¿cómo deciros?, de sagrado ritual, ¿no? Lo que pasa es la humildad del personaje, y lo que pasa es que después de ver la película, como bien decía Emilio, con una historia verdadera, amas la vida, ¿no? Porque todo lo que cuenta parece profundamente revolucionario. Es decir, y ahora unas declaraciones de Wim Wenders que me parecen muy muy sugestivas, ¿no? Al hilo de la película, en una entrevista confiesa que el enfado y la rabia no ayudan a cambiar las cosas. Dice, esto sí que es importante en estos tiempos de ruido y de vocerío, ¿no? Dice Wim Wenders, explicando un poco, o por lo menos contando su película, ¿no? Este hombre escucha mucha música, los sonidos de la naturaleza, escucha a los pájaros, el viento, escucha a otras personas. Como es un buen oyente, solamente habla cuando tiene algo que decir. Así que quizá la película es un homenaje a la gente que escucha más que habla. Por otro lado, también es un homenaje a ser capaz de estar solo, porque la soledad es una palabra negativa en nuestra cultura, pero es una gran virtud en mi película. Yo creo que esto resume perfectamente este regreso al gran cine de Wim Wenders. Había hecho documentales antes, pero esta es una película extraordinaria y la recomiendo con muchísimo fervor, la verdad. Es Perfect Days de de Wim Wenders, del gran director alemán, rodada en Tokio con actores japoneses y contando una historia, como digo, tan sencilla como conmovedora.
El reflejo, además, de que la rutina también puede ser placentera, como bien decías, que a veces tener una rutina y una serie de, pues eso, de actividades y de personas en tu día a día parece aburrido, y no puede ser de lo más placentero. Me has recordado cuando has dicho, al final esto es un relato sobre qué, pues sobre nada en concreto.
Nada.
Me ha recordado a Seinfeld, que ya sabéis que Jerry Seinfeld, cuando fue a vender a la productora su serie, dijo, siempre te preguntan el plot, ¿no? El plot, oye, dame en una frase el plot para yo comprarte la serie. Y dijo él, pues son 23 minutos que tratan sobre nada.
Exacto.
Sobre nada. Claro, y dijeron, venga, pues contratado, vamos con ello. Hicieron el piloto, eso fue una bestialidad, y ya a partir de ahí 9 temporadas. Pues esto es lo mismo, que al final en la nada está el todo, ¿no?
Está llena de una sensibilidad tan, tan sutil, tan elegante, y por parte tan cercana a cualquiera, ¿no?
Sí,
que
sí.
Efectivamente no pasa nada, pero pasa todo lo importante.
Pues todo lo importante pasa en Perfect Days, dirección Wim Wenders, recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. Nos quedábamos, por cierto, hemos dado ahí el salto, rápido como ellas, de liebre a la película, pero claro, como nos has mencionado algunos restaurantes, Carlos, ya me he ido yo. Digo, bueno, estos son los restaurantes donde comer liebre, pero aparte tenemos un restaurante en las 5 letras, ¿de cuál hablamos hoy?
Hombre, siempre tenemos un restaurante, porque Madrid está en ebullición siempre, ¿no?
Llenísimo.
Y cada semana tenemos bastantes novedades. Bueno, pues vamos a ir hoy a uno de los restaurantes que más éxito tuvieron, de los que abrieron en el año 2023, el año pasado, que sigue manteniendo llenos después de su apertura, y que la verdad es que es un restaurante que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Se llama Aramboure. Aramboure es el nombre o el apellido de Patricia, que es una de las dos socios del restaurante, que es la que lleva la sala. Y en Aramboure está como cocinero un vasco muy veterano que lleva muchos años en esto de la cocina, que seguramente casi todos los madrileños que nos estén escuchando lo han conocido en Fismuller, que es un restaurante de referencia en Madrid, donde ha estado 10 años ejerciendo como jefe de cocina, y que es Pachi Zumárraga, ¿no? Bueno, pues Aramboure es un restaurante que se sale de esa vulgaridad que nos invade en Madrid, ¿no? De ese todo repetitivo y cartas clónicas que una se parece a la otra. Y Pachi Zumárraga lo que hace es marcar un terreno propio con una cocina muy fresca, una cocina de memoria, una cocina de tradición, una cocina de platos ricos, sabrosos, de salsas, de fondos, ¿no? Esa cocina que a veces echamos de menos, ¿no? Pero con un toquecito moderno. A mí lo único que me falla en Aramboure es el local, que me parece incómodo, mesas pequeñas, sin mantel, que hay que poner los cubiertos y el pan encima de la mesa, que es una cosa que siempre, como he comentado más veces, me da mucho asco, pero es verdad que en Aramboure sobre todo se come muy bien, ¿no? Entonces, Pachi trabaja maravillosamente las verduras, ¿no? Os cito algunos platos de verduras que son maravillosas. O sea, hace una milanesa de acelga con salsa picante de clorofila, que es un platazo, ¿no? Un confit de coliflor con caldo de soja. Hace una tarta tatin de cebollas de Zalla fantástica, ¿no? Las vainas de guisantes, que las hace muy crujientes, muy crocantes a la brasa, ¿no? Bueno, toda esa parte de verduras está muy bien. Hay un arroz al estilo del norte, un arroz con chipirones, con almejas y con perejil, que es como se hace mucho en el País Vasco y en Cantabria y en Asturias, que está buenísimo. Y luego pues algunos guisos, ¿no? Como la ventresca de cordero, que la hace a la brasa y le añade una salsa de caracoles como la que hacía su madre. Bueno, como veis, es una cocina de esa muy reconfortante, que no hay vaos, no hay ceviches, no hay todas estas tonterías que nos invaden últimamente.
Sí, sí.
Y lo que hay es una cocina rica, sabrosa, en raciones generosas y a unos precios bastante...
Oye, pero con su vuelta de tuerca también, ¿verdad, Carlos? Siempre hay trabajado cada plato, que no se limita a presentar el plato y ya está, sino que lo adereza, oye, estás comentando algunos...
Claro, le añade cosas que son toques más modernos.
Eso es.
Este es un chico que
Pero
podía,
sin volverse loco, Pachi, que es lo que me gusta.
Exacto. Fíjate que Pachi ha estado en algunos de los grandes restaurantes del mundo,
claro,
¿no? Restaurantes como Nobu, en restaurantes como Facduc, o sea, en restaurantes de mucho nivel de cocina muy moderna, pero él ha sabido ir reconvirtiéndose y buscando otra vez esa cocina de su madre, esa cocina de raíces, pero dándole ese toque de lo que él ha aprendido en su experiencia profesional, ¿no? Que al final es lo importante, ¿no? Que tú tengas la memoria y el recuerdo, pero al mismo tiempo le apliques toda una experiencia de muchos años de profesión.
Pues el penúltimo bocado del enfoque de Onda Madrid, de las 5 letras del enfoque de Onda Madrid, va para el restaurante recomendación de Carlos Maribona, Arambure. Última
calle
pausa.
Calle Maldonado.
Calle Maldonado, sí, restaurante exacto. Arambure. Como decíamos, penúltimo bocado, queda uno, un bocado a la literatura y canción ya que nos vamos recta final del enfoque de Onda Madrid, un momento.
Las 5 letras en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Siguen las 5 letras en el enfoque de Onda Madrid y decíamos en recta final en la que hay que asomarse a otro libro. ¿Qué decía, qué nos cuenta Cicerón sobre la vejez, Emilio del Río?
Ya decía que hoy traía una película relacionada con la vejez. Y un libro relacionado con la vejez. Cicerón lo ha sido todo en la vida. Ha sido primer ministro, el equivalente a primer ministro, ha sido fiscal general del Estado. Estoy traduciendo los cargos a la terminología actual, ¿eh? Sí. Ha sido... lo ha sido todo. Escritor famoso, abogado, uno de los grandes abogados de Roma también. Era abogado, defensor y fiscal, ¿eh? Las dos cosas. Gobernador, fuera de Roma, y en los últimos años de su vida, a los 62 años, un año antes de morir, muere en el 43 antes de Cristo, recordemos que Momentos Estelares de la Humanidad de Zweig comienza con el capítulo titulado Cicerón, la muerte de Cicerón. Bueno, por algo empieza el gran Zweig, esa obra maravillosa, con este personaje. Bueno, entonces, ¿qué hace en los últimos años de su vida cuando ya está apartado de la vida política? ¿Se pone a escribir de filosofía? No, ya lo ha hecho. ¿Se pone a escribir de política? No, ya lo ha hecho también. Se pone a escribir de las cosas que de verdad le importan en ese momento, que son la vejez y la amistad. Y escribe dos trataditos, Un día traje la amistad. De vez en cuando traigo un clásico, que nunca está mal, ¿no?
Sí,
y,
claro.
Y hoy la vejez. Titulado De Senectute, que escribe, como digo, a los 62 años en el 44. En realidad... Él, el propio Cicerón, dice que está escribiendo un libro para ayudarse a sí mismo a afrontar esta última etapa de la vida, desde la última vuelta del camino, ¿no? Y dice, por ejemplo, la culpa no está en la edad, sino en las costumbres. Los ancianos moderados, no exigentes y de buen carácter pasan una vejez tolerable. En cambio, el fastidio y el mal carácter resultan molestos a cualquier edad. Esto me recuerda algo que miles de años después dice Cioran, y es que hay que vigilarse mucho con la edad para no volverse, dice, con la vejez un gruñón. Bueno, pues esto viene a decir Cicerón, dice, igual que dice también, igual que no todo vino se avinagra con el tiempo, así no todos los caracteres lo hacen. Exacto.
Dice, todos desean llegar a la vejez, pero todos la censuran una vez llegados a ella. Y todos coinciden en una cosa, que le sobreviene antes de lo que habían pensado. Bueno, es un diálogo, una obrita, además, que se lee muy de una fácil lectura. Incluso yo recomiendo leerla, incluso para quien no sepa latín, en una edición bilingüe. Está en todas las editoriales, en Alianza, en Cátedra, en Gredos, en Acantilado. Hace un año y pico se editó en Tres Hermanas, una pequeña y joven editorial, en la que está editado el Tratadito de Cicerón junto a una obra de uno de los hermanos Grimm, los famosos de los cuentos, ¿no? También sobre la vejez. Es una edición deliciosa. Y un libro, bueno, absolutamente recomendable, ¿no? En la última parte del libro, Cicerón contesta al reproche de que la vejez es el umbral de la muerte, ¿no? Dice, es fruto de la vejez, como he dicho a menudo, el recuerdo y acopio de todo lo bueno que hemos producido antes. Cuanto sucede de acuerdo con la naturaleza, debe considerarse entre los bienes. ¿Y qué hay entonces tan de acuerdo con la naturaleza como que a los viejos les llegue la muerte? Me parece a mí que cuando mueren los jóvenes es como cuando un gran chorro de agua sofoca la fuerza de una llama, mientras que cuando mueren los ancianos es como cuando un fuego se apaga consumido por sí mismo, sin ninguna fuerza externa. O sea, esto es estoicismo en estado puro.
Sí.
Te ayuda a afrontar esa etapa de la vida también.
Y claro, cómo decimos esto de los clásicos, tan de actualidad que están. Es que fíjate qué esbozo ha hecho de la vejez, sí, y de los dos perfiles que hay. El gruñón, que además se vuelve un poquito egoísta, y luego el otro, el lado contrario, que es el afable, la persona que tiene esa vejez tolerable, como decía él, ¿no? Así que sin lugar a dudas, Cicerón sobre la vejez.
Insiste, esto que acabo de leer de Cicerón es el poema de Gil de Viedma, que la vida iba en serio. Sí. O sea, es esa idea. Luego insiste también, sí, en su diálogo sobre la vejez, en la idea de que hay que seguir siempre aprendiendo o enseñando a los que vienen detrás. Pau Casals a los 80 seguía tocando porque decía literalmente, quiero mejorar, ¿no?
Así es.
Eso me encanta. Y defiende una vejez activa, porque dice Cicerón, la vejez no tiene por qué ser lánguida e inactiva. Puede y debe ser laboriosa y estar siempre haciendo o preparando algo, tal y como fue el empeño de cada uno en los años precedentes.
Así es.
De la vida. Bueno,
así es.
Un tratado delicioso.
Un tratado delicioso. Cicerón sobre la vejez, escribe a la vejez, hay otros que cantan a la vejez. Cortos, siguiendo esa senda del tiempo que nos conduce a la muerte con paso previo por la vejez que decía Cicerón, cojamos esa enseñanza, oye, seamos fuegos que nos apagamos poco a poco, no tiremos el chorro y nos matemos antes de tiempo en vida, ¿no? Como dicen los celtas cortos, te sientes viejo de repente pero sin arrugas en la frente, no nos pongamos esa cruz ni como le digo, ni nos quitemos años antes de tiempo, vivamos la vida, que para eso estamos y para ayudar a vivirla a todos los oyentes. Las cinco letras, Carlos Maribona, gracias.
Gracias, buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, a seguir viviendo la vida, ¿eh?
Igualmente y de manera placentera.
Además que
buenas
sí.
Buenas noches.
Y en la rutina, en esa rutina placentera. Emilio del Río, un abrazo, gracias.
Jesús, Carlos, Fernando, un abrazo, gracias.
Adiós, adiós. Esa senda del tiempo es larga y hay que disfrutarla. Y nosotros, fíjense si la disfrutamos, que ahora les dejamos con el fin de semana. Y el lunes, más disfrute. A partir de las 7 de la tarde, el enfoque vuelve, el enfoque de Onda Madrid a sonar en Onda Madrid. Descansen, disfruten, hagan lo que quieran, pero vivan.
Desiertos de la tierra del dolor y no hallado más respuesta que espejismo.